Primero decir que la situación en Uruguay es similar, por supuesto, a la que los compañeros del panel nos planteaban, tanto en cuanto a la aprobación de este tipo transgénico, con algunos matices que quizá podemos compartir, como en cuanto a la situación en general, ¿no? En lo que a mí respecta, puedo hacer breves aportes sobre lo que sería el derecho y la abogacía como herramienta para algunos de estos temas, pero que pueden ser abarcados de manera interdisciplinaria, como hacían todos los compañeros. Así que, un gusto escucharlos y de acuerdo con todo lo que nos planteaban, ¿no? Tanto Nayara nos hablaba de algunas falencias de las audiencias públicas que se realizan con respecto a estos organismos modificados genéticamente, en particular con el trigo, el análisis que nos hacía Carla con respecto a esos datos y esa utilización de la ciencia para evitar o no el debate público con respecto a estos organismos, también esa lógica empresarial de la producción de conocimiento, Cecilia Gargano que nos hablaba de la trayectoria en sí, de la aprobación de este tipo de eventos y de los convenios de vinculación biotecnológica, y también la disociación, a la cual también nos hacía referencia Fernando Frank, y las desmentidas con respecto a la aprobación de este tipo de eventos, tanto en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en otros países latinoamericanos. Finalmente, Fernando nos hablaba de algunos déficits formales de la normativa jurídica con respecto a este tipo de eventos transgénicos, o especies transgénicas, sus agroquímicos vinculados y otras cuestiones ambientales que también se dan en Uruguay. Y finalmente, cuando recién Mauricio nos hablaba de, por ejemplo, algunos rechazos o no que hubo en algunas autoridades públicas, como en el caso de la CONAVI en Argentina, o lo que ha sucedido en Uruguay, como ahora comentaremos, en nuestro Gabinete Nacional de Bioinseguridad, podemos decir más que de seguridad, al momento de evaluar este tipo de eventos, y la importancia de la regulación del acceso a los recursos genéticos. No solamente la introducción de organismos modificados genéticamente, como este trigo transgénico, sino también la extracción que se está realizando en nuestros países. Por eso la idea es solo comentar lo más brevemente posible una idea que podríamos tener en común, ya que el problema que tenemos en común, como decía Leonardo, es un problema grave, que es el de la factoría alimentaria. Ya no una factoría alimentaria y un Estado de Derecho o un supuesto Estado de Derecho que es teatral, y no solamente en cada uno de los países en forma interna, sino a nivel ya supranacional. La regulación de los organismos modificados genéticamente desde la década del 90, que fue introducida en nuestros países, como comentaban los compañeros, pero ya desde antes en cuestiones ambientales, en Uruguay al menos podemos citar a partir de la década del 70. Y en todos los gobiernos de manera transversal, de distintos partidos políticos, como todos sabemos que esto es un tema ya no del teatro de la política partidaria, sino también en gobiernos de facto, en Uruguay y en otros países de Latinoamérica, siempre la tendencia a regular las cuestiones ambientales ha sido a través de lo que Carla nos decía, como esa lógica empresarial de la producción de conocimiento y de la producción de normas jurídicas ficticias, normas jurídicas que no se aplican. Entonces, hoy por hoy, y el ejemplo que tenemos con lo que está sucediendo con el trigo transgénico, es un experimento transgénico de triangulación internacional. Ahora lo comentaremos brevemente en cuanto a esa resolución que citaba también Fernando Frank y otro de los compañeros y compañeras, por la cual se aprueba el trigo transgénico primero en Argentina, luego en Uruguay, casi en simultáneo, y ahora se pretende aprobar para importación en Brasil, dado que, como comentaban los compañeros, Brasil es el principal importador de trigo de Argentina. Ahora, el artículo 2 de esta resolución que citaban los compañeros establece claramente como condición, o podría ser una condición desde el punto de vista jurídico o una prohibición provisoria, que la empresa que obtiene la autorización sobre este trigo transgénico debe abstenerse de comercializarlo hasta tanto obtenga permiso de importación en la República Federativa del Brasil. Hay entonces una norma jurídica a nivel supranacional. Los estados nacionales clásicos, desde hace tiempo, como todos sabemos, están en crisis, y el derecho también está en crisis como forma de organización social. Ya no el derecho solamente como disciplina científica y el estudio de las normas jurídicas, sino también el derecho aplicado, el derecho efectivo. La única herramienta que algunos plantean es la de una abogacía digna, y por eso tratar de plantear algunos aportes para acciones colectivas contra toda esta situación que nos explicaban los compañeros. y más allá de eso también la de una movilización social con respecto a estos temas. Tanto movilización social de denuncia con respecto a cómo se comportan los gobernantes con respecto a estos asuntos, cómo se comportan las entidades tanto públicas como privadas de educación terciaria, entre otras, con respecto a la producción de conocimiento, cómo se comportan los organismos que deciden cuáles son los proyectos de investigación que se financian o que no se financian, quiénes integran esos organismos, como también otros ámbitos a tener en cuenta. Esto, de más está decirlo, y es una obviedad, se disminuye la autonomía y la soberanía alimentaria, pero también la soberanía y la autonomía como ciudadanos. El Estado y el derecho son teatrales actualmente. Recién los compañeros bien mencionaban algunas de las normas internacionales. Algunas están aprobadas o adheridas en algunos países, otras no. Por supuesto que el Convenio de Diversidad Biológica a partir del año 92 y todos sus protocolos. Pero más allá de que sean adheridos o no por los países, no están siendo aplicados. Así que, por lo tanto, sea el protocolo de Cartagena, que estoy de acuerdo con Mauricio, que como decía, en caso de que contemos con esas herramientas jurídicas, al menos son unas herramientas que nos dan lugar para el debate, para dialogarlo, pero no están siendo aplicadas. Lo mismo con el protocolo de Kuala Lumpur, que también es un protocolo del Convenio de Diversidad Biológica, pero ya referido a responsabilidad civil, además del de Cartagena. Lo mismo con lo que ha sucedido con el protocolo de Nagoya. Protocolo de Nagoya que regula, supuestamente a nivel internacional, para algunos países de Latinoamérica y otros del mundo, cómo se regula que ciertas corporaciones accedan a recursos genéticos nativos de algunos países, sin embargo, de manera ficticia, se celebran acuerdos con algunas comunidades de algunos países, como está sucediendo en México, donde, de manera ficticia, se realizan audiencias públicas, donde no están representados las comunidades nativas, y se extraen recursos genéticos para ser comercializados, sintetizados y luego introducidos en el mercado. En Uruguay en particular, y en forma casi paralela y simultánea a lo que ha sucedido en Argentina, se aprobó el trigo transgénico HB4, tolerante, entre otras cosas, a un herbicida que, según lo que plantea la comunidad científica, es hasta más peligroso que el glifosato, que es el glufosinato de amonio, de manera paralela y, como decíamos, simultánea a la aprobación en Argentina. Con solo 10-15 días de diferencia, en Uruguay se aprueba para investigación, en Argentina se aprueba para comercialización, se espera que en Brasil, en esta instancia que en breve haya, se espera de parte del establishment corporativo estatal que se apruebe en Brasil para ser importado y seguramente en Uruguay sea aprobado para comercializarse y de esa manera que haya pan transgénico en la mesa de todos los uruguayos. El problema común y grave que todos tenemos en conjunto, como nos decía Leonardo, es el de la factoría alimentaria. Factoría alimentaria compuesta no solo por las corporaciones, no solo por el Estado, que también es cómplice. Desde el Poder Ejecutivo, de la manera en la que ejecuta determinada normativa, el Poder Legislativo al aprobar ese tipo de legislación, como en el caso de Uruguay, similar a lo que pasa en Argentina, que comentaban los compañeros, que no hay una ley nacional de bioseguridad que regule de manera conjunta estos temas, y así se instrumenta la disociación entre los organismos modificados genéticamente, como el trigo al que hacemos referencia, y como también en Uruguay el maíz y la soja, que son los otros dos eventos especies transgénicas aprobadas, la disociación que se da con los agroquímicos. En Uruguay, de manera patológica, se regulan estos temas, y los agroquímicos están regulados a partir de normativas dispersas, que ni el más especialista de los abogados conoce su aplicación efectiva al momento de querer aplicar una determinada cuestión, o incluso al querer determinar si una fumigación se realiza de manera legal o no. Y esa normativa es de la década del 70. Normativa que tiene 50 años de vigencia, que no ha sido actualizada y cuyos riesgos no se evalúan en conjunto con la aprobación de eventos transgénicos. Y también la complicidad en la factoría alimentaria, y debemos decirlo, de medios de comunicación, de la propia academia. No me animo a decir, si se me permite el matiz, de toda la universidad. Sí de parte de ella, de algunos cargos de gestión, de algunas actividades o cuestiones vinculadas a la investigación, vinculadas a la docencia o a la extensión universitaria, pero sí en gran parte de ella. Ante esto, ¿qué posibles herramientas jurídicas podemos llegar a tener en cuenta, sea para estas instancias que en breve y en estos días se están dando en Brasil y en los demás países? Hace poco, en una charla que teníamos junto a otros compañeros, algunos de los que están aquí presentes, en la UXNAL, en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, y otros compañeros también del colectivo TAN Uruguay. Uno de los comentarios en el chat nos decían, bueno, todo muy lindo, decían, pero ¿qué hacemos ahora? Porque el trigo transgénico ya está aprobado. Sucede que lo que está por venir, como nos decía Fernando Cabaleiro y otros de los compañeros recién, es peor aún. Es decir, tanto nuevos eventos de especies transgénicas como la propia edición genética, que es otra forma de modificación genética, que va a ser a continuar siendo aprobada. Acciones colectivas judiciales no monetarias, como se han dado en México, en Colombia, en Argentina. No la búsqueda de una indemnización, porque como todos sabemos en derecho ambiental, si solo se obtiene una sentencia judicial a través de la cual se condene a una determinada corporación a indemnizar un daño, el que paga tiene derecho a contaminar, en definitiva, pero sí nuevas normas jurídicas como leyes de agroecología o la relectura de algunos conceptos. Uno de esos conceptos o herramientas podría ser el de la precaución. Precaución que tampoco está siendo aplicada de manera efectiva, sino que todo lo contrario. Se está aplicando de manera invertida. Ni siquiera es que no se aplique la precaución, sino que se la aplica de manera invertida, porque, como todos sabemos, ante la incerteza de la producción de daños, se autoriza, se realizan actividades, se autorizan nuevos eventos, se autorizan nuevas especies transgénicas. En Uruguay, al igual que la CONAVI en Argentina o el CTN Bio brasileño, el Gabinete Nacional de Bioseguridad uruguayo también detenta esas patologías o esos defectos formales, como nos planteaba Fernando Cabaleiro en Argentina, que podrían ser trasladables quizá a Brasil y a otros países latinoamericanos. Una estructura ficticia, bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde también incide esa lógica empresarial, tanto de aprobación de eventos transgénicos, de producción de normas jurídicas, como de producción de conocimiento. Estructuras ficticias de formación de normas jurídicas, como decíamos, con falta de garantías del debido proceso, donde expresamente la normativa uruguaya establece que la prueba científica que se tiene en cuenta para evaluarse los riesgos de los eventos transgénicos que se quieran aprobar es la misma prueba científica que aportan las empresas. Participación pública ficticia, donde a través de canales ficticios, una página web donde ningún uruguayo accede, se convoca a una audiencia pública, se ponen de manifiestos, se convoca a manifestarse a favor o en contra de la aprobación de un evento transgénico y otros tantos elementos ficticios de regulación. Gabinete Nacional de Bioseguridad, bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en Uruguay, que es el mismo que hoy por hoy preside la Comisión Honoraria de Agroecología. Dos perspectivas, como todos sabemos, o lógicas distintas, entiendo que incompatibles, como seguramente compartamos, pero es la misma autoridad uruguaya la que decide en ambos niveles con esta patología que mencionábamos. Y esto nos lleva a hablar de algunos contratos invisibles que se están dando, particularmente en Uruguay y en otros países latinoamericanos, como ya mencionaban los compañeros. Dos tipos de contratos invisibles que son los que a través de acciones colectivas son los que tenemos que atacar. Por un lado, contratos de acuerdos de confidencialidad, donde los científicos son silenciados. Y por otro lado, el denominado ghost writing o escritura fantasma, con injerencia corporativa, donde los pseudocientíficos son financiados. En primer lugar, los acuerdos de confidencialidad, quienes participan en los órganos, como algunos de los órganos que integran el Gabinete Nacional de Bioinseguridad Uruguayo, que entre otros también participan integrantes de la Universidad de la República en Uruguay u otros ámbitos científicos, tienen que celebrar estos acuerdos de confidencialidad donde se les prohíbe hablar del tema. Es decir, el propio científico, que también tiene como función compartir su conocimiento con la sociedad civil, es silenciado y no puede compartir el entramado, el laberinto que se da en todas estas instancias de aprobación de eventos transgénicos. Recientemente en Uruguay, una científica uruguaya fue denunciada por compartir, a través de una nota periodística, lo que ya surgía de la página web del Gabinete Nacional de Bioseguridad. Entonces, científicos que son silenciados a través de los acuerdos de confidencialidad. Y otro de los tipos de contratos invisibles que se están dando es este denominado ghostwriting o escritura fantasma, donde, a través de la ficción de un conocimiento pseudocientífico o supuestamente científico que avale la aprobación de estos eventos, como en el caso del trigo transgénico, es la propia corporación la que está por detrás financiando al pseudocientífico y solicitándole o imponiéndole que en sus conclusiones establezca aquello que le conviene. Ahora bien, desde el punto de vista contractual, y uno de los argumentos que pueden ser tenidos en cuenta para acciones colectivas y atacar estos contratos invisibles, sean instancias administrativas donde se aprueben estos eventos transgénicos o a través de instancias judiciales y acciones colectivas estratégicas en conjunto, estos contratos de ghostwriting o escritura fantasma manipulan, tergiversan, distorsionan la verdad del conocimiento científico, en definitiva estimulan la pseudociencia y son varios los argumentos jurídicos que se pueden tener en cuenta, tanto en Argentina, en Uruguay, como en especial en Brasil. En la Constitución de la República Oriental del Uruguay, así como en la Constitución de la Nación Argentina, algunos artículos de las constituciones establecen la garantía que todos los ciudadanos tienen de que la investigación científica sea garantizada, lo cual en los hechos sabemos que no se cumple. En Brasil, específicamente, el Código Civil brasileño, en su artículo 421, establece lo que se llama la función social del contrato. Y esto marca un nuevo paradigma en el derecho privado en sí, contractual, aplicable a las cuestiones tecnológicas que compartíamos recién con los compañeros y las compañeras del panel. La función social del contrato implica que todo contrato, sea por ejemplo el que celebra una corporación al momento de financiar a un pseudocientífico para que las instancias evaluatorias digan esos pseudocientíficos lo que las corporaciones quieren, u otro tipo de contrato, sea una corporación o una empresa privada que solicita un préstamo bancario para realizar una actividad que afecte al medio ambiente, en todos estos supuestos contractuales, o en los propios acuerdos de confidencialidad, por supuesto, que hacen celebrar a los científicos para silenciarlos, se debe cumplir con una función social. Y si no se cumple esa función, el contrato es patológico. El contrato es nulo, es ineficaz, se deja sin efecto. Y si se deja sin efecto ese contrato, por el cual se financia un pseudocientífico, también se debe dejar sin efecto la autorización administrativa que permite la introducción del evento transgénico, sea para investigarlo, sea para comercializarlo y para introducirlo en el mercado.